Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice.
Quien acepta el misterio del amor acepta el de la muerte. Quien acepta que un cuerpo que se ignora cumple sin embargo su destino, entonces acepta que nuestro destino nos sobrepasa. Es decir, que morimos, y que morimos impersonalmente. Y con esto sobrepasamos lo que sabemos de nosotros. Extracto de La manzana en la oscuridad, Clarice Lispector. Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto. Escucha y recrea. ¿Quieres ver en tu interior?
Poder de seducción.
La belleza. Hechicera cruel. Lunas, óvulos, ojos, vaginas. Fluye y entrégate al fuego eterno. Copular con la luz. Flor y canto. Química que nos acerca. Cuando te miro, me invade una taquicardia paroxística. Deberías venir a estabilizarme. Deberías venir a estabilizarme. Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto. La poesía es la salud del lenguaje. Henry David Thoreau.
Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only
puedo ser la que he sido siempre sola. El sentido último del erotismo es la fusión, la supresión del límite. En su primer impulso, el erotismo no se significa menos por ello en la posición de un objeto del deseo. El erotismo, Georges Bataille. Se necesitan donadores de cualquier tipo de sangre para José Luis Hernández Juárez, quien se encuentra en el Hospital General de Zona 89. Si tú puedes donar, por favor comunícate conmigo vía inbox para darte los detalles. Gracias.
Erotismo, introspección.
Se transformó en un lobo. Su cuerpo se convirtió en uno más de sus proyectos narcisistas. Horas largas, aburridas, placenteras, dolorosas, entrenando su cuerpo para la transformación. Horas que se convirtieron en semanas y meses descubriendo músculos y tejidos,
deshaciéndose de grasa a medida que los bíceps se hinchaban, que las venas sobresalían con su color azulado y las articulaciones se dolían por el esfuerzo diario. A medida que su cuerpo cambiaba, su percepción de sí mismo se adaptaba a su nuevo cuerpo y modificaba la conciencia del hombre que fue en su pasado. El gimnasio es el laboratorio moderno del ego, el taller supremo de la vanidad y el sacrificio. Los hombres y mujeres que esculpen sus cuerpos en los gimnasios del mundo lo hacen porque desean forjarse una nueva identidad. Todos esos seres han vivido profundamente insatisfechos con los cuerpos que la naturaleza les dio hasta el momento de la epifanía en que decidieron rebelarse. Destruir un cuerpo para crear otro de las cenizas de quien uno fue es una labor intensa y disciplinada que requiere de la voluntad del artista, el coraje del guerrero, la visión del iluminado. El fisicoculturista es un converso de la anatomía, un fanático de la vanidad, un fundamentalista de la imagen. Julián quería resucitar al extinto lobo gris mexicano en su cuerpo. Y en sus ojos surgió el brillo de ámbar de los ojos de aquel animal, desaparecido en el tiempo y en la geografía, pero no en su deseo ni en su ambición. Uno puede ser lo que debe ser. Uno debe ser lo que puede ser. No hay límites para el deseo. No hay límites para el apetito. Julián era afortunado porque tenía un cuerpo naturalmente sano y fuerte. Salvo la embolia que sufrió en San Francisco, nunca tuvo ningún problema de salud. En el hospital, los médicos le dijeron que a partir de entonces tenía que cuidar la dieta y hacer ejercicio si no deseaba tener otro episodio como aquel. Pero Julián no comenzó a hacer ejercicio como resultado de esa prescripción médica, sino como un recurso desesperado para no volverse loco de soledad y angustia. Su vida antes del gimnasio tenía demasiadas horas vacías. Al principio se limitó a correr en una de las cintas hasta quedar exhausto. Correr por 3/4 de hora y subirse a pedalear en una de las bicicletas fijas le evitaba tener que soportar su encierro por 2 horas del día, considerando el tiempo que le llevaba ir y volver del lugar. Después incorporó otros ejercicios. Iba 5 días a la semana y se entrenaba como si fuese un soldado que en cualquier momento podía ser enviado a librar una batalla en un país extranjero. La primera hora corría y realizaba trabajo aeróbico. La segunda hora hacía una combinación de máquinas y pesas que alternaba con abdominales. Al principio no fue fácil. Intentó hacerlo solo, pero no pudo porque carecía de los conocimientos técnicos que solamente los iniciados poseen. Y por esa razón contrató a Dante Roosevelt, un hombre negro que parecía vivir en el gimnasio porque cada vez que él iba a entrenar, Dante estaba allí, de día o de noche. En una ocasión en que Julián levantaba pesas recostado en un banquillo, Dante se le acercó y le dijo: «Lo estás haciendo mal y te vas a lastimar, hombre». Julián escuchó atentamente las recomendaciones de Dante y al día siguiente le propuso pagarle para que lo entrenara. Dante aceptó y comenzaron de inmediato. Julián fue el alumno más disciplinado. Cambió su dieta y comenzó a comer todo lo que Dante le dijo que comiera. Eliminó todas aquellas cosas que no fueran el complemento ideal de su entrenamiento. Comenzó a dormir 8 horas diarias porque su cuerpo cansado se lo demandó. A medida que los días se sucedieron, vio con placer que sus brazos se desarrollaban de una manera que jamás hubiera imaginado. Su abdomen se endureció, sus piernas adelgazaron, su pecho se expandió. «No quiero volumen ni masa muscular, quiero conservar una figura esbelta, pero quiero músculos poderosos y duros», le dijo a Dante. «No problem, boss man, you've got it», dijo Dante con su voz profunda. Dante era un veterano de la Primera Guerra de Irak. A su regreso se refugió en las drogas para combatir la depresión que le produjo aquella experiencia. Como resultado de esta decisión, se metió en problemas con la ley y estuvo recluido en la cárcel en repetidas ocasiones. En cautiverio adquirió el hábito de la lectura porque fue reclutado por la hermandad musulmana. Se convirtió al Islam, pero a un cierto punto decidió abandonar la religión porque le parecía demasiado restrictiva y le atraía más ser un pensador independiente, cosa que le creó problemas serios con los duros miembros de la hermandad. Tuvo que enfrentar en dos ocasiones violentos intentos de hacerlo reconsiderar su decisión, y dos cicatrices enormes en la cara eran el resultado de aquella labor de convencimiento por parte de sus ex-correligionarios. Eventualmente su condena por posesión de drogas y un arma de fuego llegó a su fin y fue puesto en libertad. Ahora vivía de una pensión que le daba el gobierno como veterano de guerra y era estudiante de psicología en Tulane. Trabajaba horas flexibles como mesero en un restaurante del Vieux Carré. Ganaba bien, o al menos lo suficiente para alquilar un departamento pequeño, ahorrar un poco y pagar los gastos del gimnasio. Su tiempo lo dividía entre sus estudios, su trabajo y el gimnasio. Tenía una mujer a la que visitaba solamente una vez a la semana. Era una mujer mayor que él, una mujer blanca que le llevaba 15 años de edad. Iba a verla los viernes o los sábados y pasaba la noche con ella. Todo esto lo supo Julián porque a veces Dante hablaba de su vida como si hablase de la vida de otra persona. Tal vez porque tenía las cicatrices morales que llevan los expresidiarios y esa era una manera de protegerse, de poner distancia entre él y su dolor. El ex soldado nunca le hizo ninguna pregunta a Julián porque asumía que alguien que no habla de su pasado tiene razones para no hacerlo. 6 meses después de haber comenzado a entrenar sistemáticamente a Julián, Dante le dijo: «Ya no me necesitas, ya eres otro. Espero que seas quien quería ser». Julián estaba cubierto de sudor, los brazos adoloridos e hinchados después de hacer 15 repeticiones de 60 kilos de pesas. Frente a él, un espejo salpicado de sudor le devolvió la imagen del lobo. Licantropía, Juvenal Acosta.
No sé si quiero ser esto que soy. ¿Quién soy?
After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. The life that lives
is dead and the wind screams Mary. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? And with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Pequeña muerte, en su intento por deformar mi rostro, enervado por el placer, me cuenta historias que no entiendo. Entonces ya no sé quién soy. Supongo que origen, tierra, maíz desgranándose, virtud corrompida. Me fundí entre las hojas del ocaso. Mi piel suspiró en cuanto apareciste. Llegaste entre ramas a la tribu del corazón. Locura muda. Realidad con ajuar de asombro. Un viento sopló del sur. El ferrocarril pasó a la inversa. Verso mutuo inverso jamás de ti. Latidos de otro universo. Éramos desde siempre tú y yo. Inversa. Clonace Poems. Cristina Gutiérrez Mar.
No, I don't wanna fall in love. make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Sociedad cuyo poder emana de la represión del deseo, el erotismo se elige como un camino de introspección profunda.
Erotismo, rebeldía,
transgresión, el objeto erótico. He hablado del estado de las cosas en el cristianismo a partir del erotismo sagrado, de la orgía. Y luego, puesto que hablaba del cristianismo, he tenido que evocar una situación final, aquella en que al erotismo, transformado en pecado, le cuesta mucho sobrevivir a la libertad de un mundo que ya no conoce el pecado. El erotismo, Georges Bataille.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
¿Escuchas el ojo de Venus?
¿Escuchas el ojo de Venus?
¿Escuchas el ojo de Venus?
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
erótica poética.
En aquel carnaval, pues, por primera vez en la vida, tenía lo que siempre había querido, ser otra que yo misma.
Clarice Lispector.
Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse. Para ganar, hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir. La gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco, en una entrevista que me hicieron en Madrid, se veía un poquito, un periodista me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría ser escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. Y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. La que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseo, ¿sí? El que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos. La vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la tierra se perdía iba a parar a la luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron y están esperando, esperándonos? Y, ¿cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay 2 fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende.
Trouble and pain, your voodoo work. It's your voodoo.
Cada vez que pienso en ti, un pájaro se estrella contra alguna de mis ventanas. A veces es un pájaro pequeño el que vuela a toda velocidad y ciego e indefenso se estrella contra el vidrio. El sonido diminuto y brutal que produce su cuerpo me alarma y me despierta con el ruido de su muerte.
Juvenal Acosta, la hora ciega.
Ah, ama.
Ah,
desea.
Yo nunca había visto a una mujer desnuda. Hubiese querido acercarme a ella y hablarle. Decirle cualquier cosa. Contarle mis insomnios. Pero no podía porque no sabía cómo. Primero porque llegué tarde a su vida y segundo porque desconocía las palabras o los gestos que uno necesita para llevar a cabo ese rito. Ese protocolo del deseo. Yo era el segundo hombre en mi familia que se había enamorado de ella y lo que más deseaba a partir de que mis ojos se quemaron con el relámpago de su piel oscura, misma que se convirtió en el centro de mis fantasías solitarias.
Juvenal Acosta, la hora ciega.
Silencio sobre la isla y la hace posible. El sol cae sobre las fachadas de las casas de la colina y en el centro de esta se yergue como erección monumental de esta ciudad la Torre Coit, a punto de tener un orgasmo hecho de niebla.
Clic.
Juvenal Acosta, La Hora Ciega.
Cuestiónate, analiza.
Fue hace 8 meses, en septiembre, que Sara vino a mí. No sé si me recuerdes, dijo cuando respondí al llamado del interfón. Soy Sara. Cuando entró a mi apartamento mentí y le dije que sí la recordaba. Calculé que tendría unos 22 o 23 años. Venía vestida con unos jeans deslavados, una camiseta con un escote pronunciado que hacía alarde de sus pechos. Sus ojos tenían el color turbio del ajenjo, un verde maduro, penetrante, enérgico. El cabello estaba desordenado pero no sucio. Además de los ojos, lo más notable eran sus pómulos ucranianos, la sonrisa de su boca ancha y sus labios gruesos. Después de un intercambio breve y superficial, le pregunté qué quería y Sara respondió con serenidad. Me llamaste, me ordenaste que viniera. Pensé con ilusión que la chica tal vez estaba loca. Si este era el caso, no podía darme el lujo de echarla, porque siempre he tenido una fascinación morbosa por las mujeres dementes. Le dije que pasara, le ofrecí algo de beber y me dirigí al refrigerador a sacar una cerveza. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 24. Dijo empleando un tono defensivo, como si la invocación del tema de la edad pusiese en riesgo su estatus de mujer madura y sofisticada ante mis 41. Dime que no sabes de qué estoy hablando y me marcho, dijo después de darle un sorbo a la cerveza, sonriendo. Yo me reí y dije, ya sabes que no te vas a ir. Mejor dime a qué has venido. Sara me entregó un DVD, La doble vida de Verónica, de Kieslowski. ¿Y esta es la evidencia de mi llamado? No sé. Lo único que sé es que de todos los hombres que conozco, tú eres el único que puede entender esta película. Por eso la he traído, para que la veamos juntos. Recordé entonces algo que escribió James Ellroy. Todos los hombres son débiles y fácilmente manipulables con la combinación exacta de elogios y coño. Y porque Ellroy tenía razón, en ese preciso momento, Sara entró a mi vida. Fragmento de Marionetas con argollas en los pechos. En La Hora Ciega, de Juvenal Acosta.
El ojo de Venus.
Años atrás yo vi algunas películas de Kieslowski que me dejaron lleno de ansiedad. Todas sus películas eran sobre la muerte, porque yo estaba haciendo algo similar con mis cuadros. Ambos, cada quien a su manera y con medios distintos, nos preguntamos cómo era posible que la vida fuese tan absurda y tan bella, tan cruel y tan luminosa. ¿Cómo era posible que los humanos, los habitantes de las ciudades modernas, estuviésemos dispuestos a vivir en esa encrucijada de la esquizofrenia? En las películas del polaco había tanta luz mezclada con tanta oscuridad que la opción entre una y otra no existía. La esencia de sus filmes era el claroscuro físico y emocional, la indefinición pura. De acuerdo a su visión del mundo, uno no tiene más alternativa que aceptar esa dualidad. La vida es triste y está llena de momentos amargos. Cierto, pero es lo único que tenemos y por lo tanto hay que aceptarla. Un día vendrá la muerte y nos dejará sin el privilegio de la tristeza y sin opciones. La muerte no nos ofrece ninguna opción.
solo su herida que nunca cierra. Me halagó que la entonces desconocida Sara me hubiese identificado como la única persona que, según ella, podría entender la melancólica historia de Kieslowski. Después de invitarla a que se sentase, puse la película en el reproductor de DVD. Antes de apretar el botón que decía Play, le pedí una vez más que me explicara su presencia. Ella dijo exasperada:
¿Pero es que en serio no te das cuenta de que me has llamado? Yo pinto toros y tú pintas monstruos. Los dos vivimos aterrorizados.
Fragmento de Marionetas con argollas en los pechos. En la hora ciega, de Juvenal Acosta.
Relájate.
You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young.
Este martes 20 de julio a las 7 de la noche, Juvenal Acosta presenta virtualmente su nueva novela, La Puerta del Círculo Polar Ártico. Será presentada por el autor y su colega escritor Mauricio Montiel Figueiras. Sigue la transmisión por Eventos Gandhi en línea. los ganadores de los títulos Amores Instantáneos y Clonace Poems son Ernesto del Toro,
Ernesto del Todo,
y Denis 91. Comuníquense conmigo vía inbox para acordar.
Do I lose his respect for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel. And he goes through the day proud of it.
Muchas gracias por su atención. Que descansen o se perturben. Esperen el podcast. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara, la única estación incluyente, diversa y sexy del cuadrante.
Aquí termina El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Acereto.
Tenemos cita.
Miércoles, 11 de la noche.
Por Radio Universidad de Guadalajara.